En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días. Una mañana más en Sobre Ruedas de Capital Radio. Una mañana más, un viernes más en este programa especial hoy, en esta semana de la movilidad. Y para hablar de movilidad vamos a hablar con una persona que yo creo que es una referencia porque ha pasado por varios ámbitos en los últimos años, desde que nos conocemos unos cuantos. Es Javier Martínez Ríos, director de Movilidad Sostenible de EDP España. Hola Javi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Chimo, ¿cómo estás? Sí, unos cuantos años, ¿eh?
Sí, unos cuantos. Y además, aunque el cargo ahora venga al dedillo para esta semana, como director de Movilidad Sostenible de EDP España, hemos pasado por varios aspectos de la movilidad. Si alguien conoce los distintos aspectos de esta movilidad en el mundo de la automoción, ese es Javier, porque ha pasado desde una marca de coches, posteriormente dirigiste un car sharing y ahora estás en una eléctrica. Es decir, has pasado por casi la cadena de valor completa del automóvil eléctrico.
Pues la verdad, hombre, sí es verdad que he pasado por todos estos sitios, pero no me atrevo a decir que puedo conocerlo porque cambia, es apasionante, cambia tan rápidamente el panorama que en esto estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Pero es verdad que son diferentes visiones. Un fabricante de coches que además decide, como fue Kia, dar co-crear una oferta de vehículo como servicio con un car sharing como Webel, y ahora en un mundo muy interesante que es el del coche eléctrico y en concreto la recarga de vehículos eléctricos.
La recarga de vehículos eléctricos, que es una de las claves para el éxito. Hablamos de un plan Moves que incluye también ayudas para la recarga, y hablamos de un ecosistema que pasa por esa recarga del vehículo eléctrico, porque mucho aludimos a los vehículos, pero sin soluciones de recarga, la verdad es que no va a haber movilidad eléctrica. Y vosotros sois un ejemplo, porque en donde estáis operando con mayor presencia, realmente la recarga está siendo un ejemplo, tanto la pública como la privada.
Sí, bueno, nosotros, para el que no nos conozca, EDP en España es una compañía eléctrica que tiene una presencia muy 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 importante en el norte de España, en concreto en Asturias. Exacto. Porque era la anterior hidroeléctrica del Cantábrico, que esto seguramente le sonará a más gente. Sí. Y somos la principal utility en Portugal. De hecho, EDP es Energía de Portugal y de ahí viene. Por tanto, sí es verdad que en los dos lugares tenemos una presencia muy importante, tanto en recarga pública, en puntos de recarga en la calle, como también en oferta para nuestros clientes, ¿no? Te diría que efectivamente tenemos bastante experiencia aquí, pero el potencial de crecimiento es tremendo. Yo creo que compartimos muchos la visión de que el coche eléctrico podrá ir más lento o podrá ir más rápido, pero sabemos que en los próximos años tiene un potencial de crecimiento muy importante, muy elevado. Y es cierto, por ejemplo, poniéndote algún ejemplo de lo que conocemos, que Moves ahora puede cambiar este panorama y dar continuidad a una estrategia de coche eléctrico, pero cuando vemos los números en Portugal comparados con los números de España, vemos algo tan llamativo como que Portugal tiene un resultado muchísimo mejor. Hay muchísimos más coches eléctricos porque hay también, bueno, más soluciones, mejores ayudas fiscales, algunas otras incentivos que llevan a la gente a cambiar este paradigma. Pero ya digo, nosotros lo que creemos es que esto es una visión en el largo plazo y que con toda seguridad, de una manera más lenta o de una manera más rápida, el coche eléctrico va a acabar imponiéndose.
Javi, ya, pero eso, ese análisis en el que sin duda coincidimos, requiere ciertos datos. ¿Tú cuándo crees que realmente va a haber un porcentaje de movilidad eléctrica en nuestras ciudades que permita una mayor sostenibilidad de cara al medio ambiente y también una mayor seguridad? Porque recordemos que los coches eléctricos son nuevos y también contribuyen a una renovación del parque, que hay veces que se nos olvida que es el gran problema que tenemos en esos dos aspectos, en sostenibilidad y en seguridad, porque son coches que incorporan además todos ellos todas las medidas de seguridad disponibles en el automóvil.
Pues sí, si ponemos, como tú decías, los ya sé que eres un amante de los datos, vamos a ver datos que puedan ser, ¿no? Por irnos a los que pueden ser oficiales, en los objetivos del Ministerio de Industria y para los que un poco todos tenemos la visión de que deben de cumplirse, también que deben de cumplirse porque van aparejados a objetivos de emisiones de CO2 y otro tipo de objetivos de transformación hacia una movilidad sostenible en España, ¿no? El Ministerio dice que el objetivo es que en el año 2025 pasemos a una flota de 1 millón de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y para llegar al hito de 5 millones en el 2030. Esto significa, por poner números comparativos, que España tiene una flota, un parque rodante del entorno de los 22 millones de coches, ¿no? Con lo cual, es verdad que partimos prácticamente de la nada. Hoy hay, pues no me sé la cifra ahora mismo, pero del entorno del 50 a 60.000 coches en la calle, así que fíjate lo que significa acelerar de 60.000 a 1 millón en el 2025 y de 1 millón a 5 millones en el 2030, ¿no? Pero si vemos otros mercados en los que una evolución tecnológica ha aparecido y realmente ha cambiado algunas cosas a bien y con más beneficios hacia las personas, vemos que esto es muy posible, ¿no? Hombre, sería un poco quizá generoso hacer una comparación con la adopción del vehículo eléctrico contra la del teléfono móvil, ¿no? Porque no todo el mundo conduce ni es lo mismo en cuanto a gasto, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que las economías de escala, que la reducción de costes en las baterías, que nuestra propia infraestructura de recarga pública que estamos instalando hace que este camino es un camino que seguro se acelere. Y nosotros vemos estos datos con optimismo y pensamos que, bueno, ahora que ya tenemos un plan público de incentivos, si esto se puede mantener en el futuro, llegaremos.
Javi, ¿qué papel van a jugar las eléctricas? Porque hablamos de, a mí me gusta hablar de un sector que ha crecido, de lo que era el motor tradicional, de las marcas de vehículos que fabricaban y vendían coches, a un sector que ahora llamamos movilidad, en el que participan muchos más actores. Participáis las eléctricas, participan las tecnológicas, participan muchos más actores dentro de un sector porque la movilidad va mucho más allá de lo que es el vehículo, moto, coche, bici, patinete, cualquier fórmula que se nos ocurra, o andando incluso, que ahora también hemos aprendido que es movilidad cuando lo teníamos desde siempre. Pero ¿qué papel van a jugar eléctricas como EDP en este panorama?
Bueno, pues yo desde luego creo que es un papel relevante y por eso en un momento dado decidí cambiar de una experiencia en la que siempre había estado en el mundo del vehículo al mundo de los en este caso de la electricidad, ¿no? Creo que es un puente que conecta dos mundos que estaban muy lejos y que ahora pueden estar más cerca, ¿no? La realidad es que el vehículo electrificado es una parte más de un ecosistema que está cambiando hacia la eficiencia energética y hacia otro tipo de soluciones, como por ejemplo la generación, la autogeneración o la generación distribuida, ¿no? Es decir, al final estamos viendo un mundo en el que todo está cambiando, en el que los combustibles fósiles están en el futuro hacia adelante y las emisiones de CO2 claramente en descenso, y aquí el coche eléctrico lógicamente influye mucho, ¿no? Fíjate que hay un dato que a mí me impresiona muchísimo, y es que en términos de eficiencia energética, la cantidad de energía que tiene un coche en la calle con un depósito de gasolina a la mitad, ¿no? La cantidad de energía que tiene contenida es incluso 5 veces más que la de la electricidad que tendría. Es decir, que con la misma cantidad de kilovatios hora en electricidad el coche es muchísimo más eficiente que con la misma cantidad en un combustible fósil, ¿no? Con esto quiero decir que si medimos en términos de energía general, el coche eléctrico es mucho más eficiente. Y eso al final, en el largo plazo, acabará seguro dando beneficios económicos, medioambientales y de otro tipo a las personas, ¿no? Al final imaginemos una ciudad en la que podamos circular y coexistir coches y peatones, que además los coches no tengan ruidos, porque no hay motores de combustión, y que además se cargan en todos los sitios. Siempre que está parado, este coche se está cargando, con lo cual, al final no deja de ser una manera diferente de moverse, pero desde luego yo creo que muy interesante.
Oye, Javier, ya sé que no es tu ámbito, que no es movilidad, pero no puedo entrevistarte y no preguntarte qué tal esa compra de Viergo con la que nos sorprendisteis el pasado mes de julio.
Bueno, al final EDP es una compañía muy grande, una compañía que tiene una importante ambición, que tiene también un plan estratégico hacia el que va avanzando, y bueno, yo creo que además es una noticia que los mercados la cogieron con bastante, como una bastante buena noticia, uh-huh, relevante en el mercado eléctrico español, y bueno, creo que hay que esperar. Todo esto ya sabes que son, uh-huh, son procesos que tienen que completarse con muchos pasos intermedios, pero desde luego lo que sí que creo es que es una noticia relevante en el sentido de que somos una empresa que apuesta por nuestro negocio en España, y eso creo que es muy positivo.
Sin duda alguna, te voy a hacer sacar la bola de cristal como te hago siempre. Algunas costumbres no hay que perderlas, Javi. cuéntame un poco cómo ves tú el panorama de la movilidad, porque hablamos mucho de ese 2025, de ese gran salto en el que ya, por culpa de la pandemia, llevamos un año de retraso. Empezamos bien el año pasado con las cifras, pero ya llevamos un año de retraso. ¿Cómo crees que va a ser los próximos meses? De aquí a final de año, no te voy a pedir que saques la bola de cristal hasta 2025, sería imposible, pero ¿cómo vais a planificar vosotros este final de año y el año que viene?
Uf, pues es una pregunta muy complicada porque...
Es bola de cristal, tan... ya sabes que es bola de cristal.
Ya sé que con preguntas fáciles no haces nunca, pero sí, efectivamente es un momento tan excepcional que cualquier previsión hacia el futuro es complicadísima, ¿no? Uh-huh. Si vemos cosas, datos que llaman la atención, el mercado de automóviles, bueno, va lógicamente poco a poco recuperándose del grandísimo golpe del duro confinamiento, pero es complicado y la recuperación tardará en llegar. Sin embargo, el mercado de vehículos eléctricos muestra muchísimo más signos de fortaleza, ¿no? Es cierto que ya venía de un crecimiento muy acelerado y que también estos planes de como MOVES, planes de ayuda a la compra de un coche eléctrico, nos hacen que esto vaya creciendo más. También el potencial, ¿eh? España tiene una bajísima adopción de coche eléctrico y al final pues acabaremos convergiendo con el resto de cifras, ¿no? Yo quiero ser optimista, creo que los españoles, y creo que los mercados, hemos estado en situaciones muy complicadas y hemos conseguido ir saliendo. Creo que todos estamos trabajando muy duro. Nosotros en EDP tenemos un plan muy consistente y que seguimos desarrollando, teletrabajando, pero todos desarrollándolo y no parando. Uh-huh. Y además espero que en las próximas semanas podamos dar también alguna noticia al respecto de algún producto novedoso que podamos lanzar en función de la electromovilidad. Pero ya te digo, es muy complicado. Lógicamente es un momento muy difícil para muchísimas personas que trabajan en este mundo de automoción y en muchos otros, porque la circunstancia es tremenda. Aunque hay que decir que en el coche eléctrico no vemos esto. Vemos que todavía el mercado sigue robusto.
El mercado sigue robusto, eso es verdad, pero has dejado ahí un claim que yo te voy a coger el guante. En las próximas semanas haremos un anuncio. Javi, ya sabes que el anuncio se hace en Capital Radio.
Sí, por supuesto, ya sabes que siempre será así, siempre será así. Oye, nos debemos a los amigos y por supuesto que será así. Al final lo que nosotros queremos es ofrecer productos y servicios a nuestros clientes, pero también a otras personas que en el caso del coche eléctrico puedan facilitarles la vida. Porque al final lo que vemos es que un cliente, cuando cambia su manera de moverse, algo tan importante como esto, tiene muchas dudas, ¿no? Y el coche eléctrico tiene muchas cosas buenas, pero tiene una mala, y es que hay que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es esto, facilitar la vida a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, y buscarles soluciones que sean de verdad prácticas y que de un día a otro le den la posibilidad de hacer esto.
Pues aquí la contaremos en Capital Radio. Ya saben, señores oyentes, quédense con el anuncio. Dentro de nada, en Capital Radio contaremos qué están haciendo EDP España por ayudar a estos clientes y a esta movilidad sostenible. Estoy seguro que será una gran solución si viene de una compañía como la vuestra, que además está creciendo, y de una persona como nuestro amigo Javier Martínez Ríos, que siempre es tremendamente innovador. Javi,
muchísimas,
todo hay que decirlo.
La verdad es que lo que tengo siempre he tenido la suerte de trabajar con equipos magníficos, este también lo es, y al final eso acaba llegando a los resultados. O sea que eso también es un poco de suerte, ¿eh?
Sí, bueno, la suerte se busca, Javi. Un fuerte abrazo, amigo mío.
Muchísimas gracias, un abrazo.
ahora en este programa especial de viernes de Sobre Ruedas en Capital Radio vamos a hablar con una persona a la que teníamos ganas, porque desde hace unos meses hay una marca que está apostando por la movilidad eléctrica, en todo lo que significa dos ruedas. No quiero decir yo, hay algún producto de tres, no quiero decir que abandonemos eso, pero queríamos hablar con Álvaro Redondo, que es el director general de Prop. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días, ¿qué tal vosotros? Bien también.
Bien, gracias a Dios. Álvaro, ¿cómo? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo creáis Prop en una ciudad tan maravillosa como Zaragoza, que es donde yo nací, además?
Vaya, no lo sabía. Como natural de aquí, sabes que aquí estamos todos un poco locos.
Sí.
Porque hace mucho viento y aquí nos afecta mucho a la cabeza. Bueno, es un tema. Nosotros estamos en el mundo de la industria desde hace ya muchos años, aunque somos jóvenes, pero llevamos muchos años en el mundo de la industria.
Pero somos jóvenes, Álvaro, no digas otra cosa.
Siempre hemos trabajado con transmisión de potencia en distintas tecnologías, hidráulica, mecánica, pero también electrónica y eléctrica. Y ya vimos hace años la oportunidad de entrar en este mercado, que cuando nosotros empezamos a entrar, que ya es hace años, era pues como la alquimia, ¿no? Bueno, esto no sabemos si funcionará o no. Sí que es verdad que nos centramos en las dos ruedas, porque como ha dicho el compañero anterior, pues bueno, pues hay todavía ciertos frenos para el automóvil, para hacerlo popular, pero no hay ningún motivo para no apostar por la moto y la bicicleta, que son dos alternativas individuales, en este momento muy sanas, valga el comentario, en el momento en el que estamos en a nivel de pandemia, y en este momento económicas, porque hace unos años eran vehículos muy caros, ahora mismo se puede decir que están equiparados los precios, bien con moto de gasolina y en bicicleta. Sí que es verdad que es muy complicado equipararlo con una bicicleta normal en precio, porque tiene un motor y una batería, y eso tiene un coste adicional, pero ha bajado, se ha equilibrado todo mucho y estamos en un momento muy bueno para la compra de un vehículo así.
Álvaro, acabáis de lanzar una Naked. A mí es que la movilidad de dos ruedas, además de que sea eléctrica, que es básico, yo creo, dadas la contaminación de las ciudades y que vamos buscando una mayor sostenibilidad, yo apuesto por esta, y si es eléctrica mejor, tanto en bicis como en motos, con lo cual encajáis perfecto. Pero acabáis de lanzar una Naked. Habéis ido más allá de esa scooter típica de las ciudades y de esas maxi scooter que ya teníais, aunque yo tengo ganas de probar una maxi scooter de esas, pero habéis sido una Naked. Vuestro último producto es una Naked, una moto preciosa que pone esa movilidad eléctrica la Bravo a una altura de cualquier otro vehículo de dos ruedas.
Sí, así es. Parto diciéndote, Chimo, confirmando que nosotros lo que vendemos, lo que diseñamos y fabricamos son motos y scooters. No son aparatos electrónicos con dos ruedas.
No, son como motos y scooters. Todo hay que dejarlo claro.
Efectivamente, a veces, exagero diciendo que no son electrodomésticos con ruedas, ¿no? Uh-huh. Pero es un ejemplo bastante visual. No queremos una cafetera con ruedas, no queremos un frigorífico con ruedas o un patinete grande. Queremos motos. Nos ajustamos a los gustos de la gente de hoy, y lo único que la transmisión de potencia es diferente.
Claro.
Es diferente, es actual, es más económica y más respetuosa.
Y
con
más
el
sostenible,
ambiente.
Exacto.
Efectivamente.
Sí, porque tenéis una bici también, la Saba esta, que también la MTB, que también me pone. Hay que decirlo, que me gusta muchísimo. O sea, que hacéis productos muy atractivos, eso es verdad.
Sí, te tengo que decir que estamos entrando, claro, la confirmación de esto que justamente estás diciendo, porque las ventas así lo dicen y la opinión de nuestros clientes también, estamos entrando en Europa, que es un mercado muy complicado. Imagínate vender para nosotros, una marca pequeña, nacional, de Zaragoza, vender en Francia, donde se están pegando, que lo tengo que decir, para coger la distribución en distintas zonas. Nosotros somos muy tranquilos, muy humildes, no tenemos prisa, pero eso efectivamente nos hace ver que ese producto, en concreto la Bravo GLE, porque está la versión gasolina también, porque nosotros no hacemos asco a nada, la Bravo GLE es un es una moto con un chasis de 250 y seguridad equivalente a una moto de 250, pero con potencia equivalente a 125 y precio de 125.
Pues Álvaro,
una moto excepcional.
No lo dudo, la probaré, no lo dudes, pero de momento solo la he podido ver. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahora mismo volvemos para que me cuentes, para terminar y para que me cuentes cuáles son los planes de esta empresa española y más ahora que me has hablado de internacionalización. Una pequeñita pausa y ahora mismo volvemos.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global, al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Titorante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la
vuelta al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos
bien.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Pues ya estamos aquí de vuelta después de esa pequeña pausa y estábamos con Álvaro Redondo, el director general de Prop, esa marca aragonesa, española, que como nos contaba, además de, les recomiendo que vean su página web porque van a llevarse muchas sorpresas sobre estos scooters y esta moto, esta naked eléctrica que acaban de lanzar, pero además es que yo creo que, como decíamos, tienen unas bicis que a mí me han gustado, la verdad, y que compiten con un mercado muy atractivo en un momento y unos precios razonables. Pero me gustaría que Álvaro nos concretara un poco en qué punto está la empresa y qué expectativas tienen antes de acabar, y por eso te echo esperar, Álvaro, la publicidad, perdónanos, pero me interesaba mucho que me contaras eso. ¿Cuáles son los próximos planes que tenéis en esta marca, en Ebro?
Bueno, lo principal antes de emprender la internalización, que ya he anticipado antes, es consolidar la gama de producto. Nosotros estamos en un momento donde ya tenemos prácticamente los modelos 2021 definidos, o sea, no hemos acabado el 2020, ya tenemos el 2021, con mejoras en cuanto a potencia y a durabilidad de batería en casi todos los modelos. Entran bicicletas nuevas muy interesantes también, aparte de la Passione, que es el modelo que estabas comentando, que está teniendo muy buena venta en Madrid. Tenemos una gama nueva, súper interesante, que confirma la realidad que somos ya, ¿no? Que somos una alternativa a las primeras espadas internacionales. Estamos certificando y homologando aquí en España también. Tenemos un producto muy ajustado a los gustos y precios de nuestro cliente final, lo que se nos está demandando ahora. Digamos, eso ya lo tenemos cerrado. Tenemos la gama, tenemos el catálogo, tenemos el producto y después tenemos el stock, porque podemos vender, pero el problema es si no entregas. Ahora, por ejemplo, como sabéis, en el mundo de la bicicleta hay una rotura de stock en casi todas las marcas, por no decir todas. Nosotros, la Passione, por ejemplo, no hemos sufrido ni una sola rotura de stock y en este momento te puedo decir que tenemos unas 300 en estocaje continuo. Eso es un esfuerzo financiero, sobre todo en un año como este, que venimos con varios meses cerrados, un esfuerzo financiero grande, pero la realidad es que nuestro cliente, para nuestro cliente es bueno saber que hay un proveedor ahí que tiene no solo catálogo, sino que tiene también producto en su almacén. Los almacenes nosotros los tenemos en Zaragoza, todos pertenecen a nuestra organización, no nos apoyamos en compañías externas prácticamente para nada, y de ahí, teniendo una buena base, pues ya hemos abierto empresa en Portugal, existe ya Ebro Limitada, que erradicada en Oporto. En Francia, no es que nosotros hayamos querido ir a Francia, es que nos han llamado. Ya te digo, parece prepotente, pero es que es así. La Bravo ha roto el mercado. Italia, esta semana mismo estamos cerrando la distribución allí. Es muy complicado, imagínate vender moto española en Italia, y una Naked en Italia, o sea, es una locura, es de locos. Y tenemos otras, a Alemania, a Austria, ya hemos mandado. Estamos ahí en un momento muy interesante, sobre todo con la Bravo GLE de punta, de Ariete, que nos está abriendo mercado. Lo demás, nosotros lo que tratamos es de garantizar el servicio. Acabamos de incorporar un ingeniero jefe a nuestras instalaciones. Estamos desarrollando, invirtiendo siempre y pensando que esto algún día, la situación delicada en la que estamos ahora, pues algún día pues se regularizará, vendrá la cosa a valores normales, y en ese momento queremos que nos pille bien situados y aprovecharemos el estar financieramente bien sólidos para tener una red solvente y sacar más motos al mercado y bicicletas y lo que haga falta. En definitiva, consolidar, pero desde la base, no desde una bonita web o desde una venta online que después no esté detrás ni el producto ni el recambio que sirva para garantizar ese servicio y que dure mucho ese vehículo, ¿no?
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Como nos has lanzado el guante, te lo recogemos, Álvaro. Hablaremos en breve con esas modificaciones, esas ampliaciones de potencia y de autonomía de vuestros productos, y con esos nuevos productos volveremos a hablar y analizaremos un poco cómo va ese mercado, que yo estoy seguro que os va a ir muy bien y que Capital Radio os va a acompañar en esta trayectoria. Álvaro, un fuerte abrazo, amigo. Mucha suerte.
Un abrazo fuerte.
Ahora vamos a hablar con un buen amigo, con nuestro principal socio de movilidad en Capital Radio. Hablamos de Arval, y para hablar de Arval, como es tradición, tenemos con nosotros a Manuel Oreja, el director de marketing y desarrollo de negocio. Hola, Manuel, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Chimo. Fenomenal, gracias a Dios, todo muy bien.
Bueno, eso está bien. Semana de la movilidad, ¿cómo ha cambiado este año la movilidad?
Totalmente, ¿no? Es una semana de la movilidad en la que nos movemos poco, ¿no? Por desgracia. Con lo cual, sí, ha cambiado y hemos visto pues grandes cambios, ¿no? Ciudades muy vacías, ciudades muy despejadas, descongestionadas. Ha cambiado la movilidad este año.
Ha cambiado la movilidad y, sin embargo, Arval ha transformado también su oferta, ha cambiado el claim, habéis hecho muchos cambios y nos queréis sorprender con más cosas dentro de nada.
Pues sí.
Ha sido un año intenso, ¿eh?
Yo creo que el estar confinados no es estar parados, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que Arval y sus partners pues sorprendieron un poco a la vuelta de la pandemia con una oferta muy personalizada y muy adaptada a los tiempos de la pandemia, ¿no? Yo creo que ahí la reacción fue rápida a base de mucho trabajo durante la pandemia, obviamente, y eso consiguió que realmente los resultados después de la pandemia pues fuesen mejores de lo que podíamos esperar a primera vista, ¿no? Con la que está cayendo en el mercado de automoción, ¿no? Uh-huh. Y luego queremos sacar más cosas, claro que sí. creemos que la movilidad no va a parar, que la movilidad sigue ahí, que la movilidad que queremos todos, que es más sostenible, ¿sabes? Más limpia, más saludable y con menos riesgo, pues que está ahí y que hay que seguir avanzando hacia ella, ¿no? Yo creo que incluso la pandemia ha acelerado algunos comportamientos.
Claro, yo estoy convencido de que sí. Y esos dos nuevos productos que lanzasteis, y sobre todo esas bicis eléctricas que sabes que me tienen a mí ahí enganchado, ¿cómo van? ¿Qué tal la aceptación
tú me lo
estáis teniendo?
Por el compromiso que cogí en directo de que...
Bueno, ya que lo mencionas tú, yo quería ser fino y elegante, pero ya que lo mencionas tú, estoy esperándola todavía. Perdona.
Totalmente. Pues mira, lo hemos lanzado para empleados de Arval, primero. Hay que probar los productos de movilidad en primera persona.
Sin duda.
Y lo hemos lanzado para empleados de Arval. Y la verdad es que tiene buena acogida. Todo lo que es pues una movilidad cercana al centro de trabajo, donde muchos empleados pues viven cerca de, si tienes esa suerte, y Arval, al ser una empresa de servicios, pues tiene mucho empleado también de la zona en la que está, que en este caso pues es a las afueras de Madrid, pues cualquier tipo de movilidad que sea entre 25 kilómetros de distancia, y una bicicleta eléctrica la puede cubrir perfectamente, la ida, la vuelta y lo que hagas dentro de la oficina. Uh-huh. Y es una movilidad muy barata, es una movilidad totalmente saludable, obviamente, y al 100% sostenible, dado que no echa nada, ¿no?, al medio ambiente. Uh-huh. Con lo cual, buena oferta, buena acogida, y estamos muy contentos de haber sido un poco pioneros, ¿no?, en esto del renting de bicicletas. Uh-huh. Con todos los servicios, ¿eh? seguro de responsabilidad social, muy importante, que la gente piensa en una bicicleta y claro,
y ala, la cojo y ya
seguro,
está. Sí.
Sí, nadie hace un seguro para un niño, ¿no? La bicicleta de mis hijos, pues obviamente mis hijos están cubiertos por el seguro médico.
Sí, pero tú cuando te metes a ir por el tráfico urbano con una bicicleta, como hace mucha gente últimamente, y vas sin seguro, estás teniendo un serio problema, además de una infracción. Porque como vehículo
estás desprotegido, ¿eh? Exacto. Estás en un estado muy vulnerable. Entonces el renting de bicicletas pues te incluye ese seguro, o al menos el que lanzamos nosotros, te incluye mantenimiento. Lo damos con casco, con candado, con garantía de que le pase lo que le pasa a la bicicleta, pues lo cubrimos. Uh-huh. E incluso algo muy novedoso que a mí cuando me lo propusieron me sorprendió, ¿no? Pero como de vez en cuando salgo en bicicleta, luego dije, pues qué buen servicio, ¿no? Que es la asistencia en carretera.
Ostras, o sea, a ver, si pinchas, llamas a asistencia en carretera y te cambian el neumático de la bici.
Te ayudan a reparar el neumático y te dan asistencia.
Eso me gusta.
Tú piensas que no es que estés saliendo un fin de semana con tus amigos por el campo, que es que estás yendo a trabajar.
Claro.
¿Vale? Entonces, cuando entras en ese tipo de movilidad, hay que pensar en este tipo de servicios, ¿no? De asistencia. Tú vas a trabajar, vas con ropa de trabajo, no tienes ninguna gana de ponerte a cambiar la cadena o cambiar la rueda, ¿no? Y venir sucio al trabajo. Y luego que si te quedas tirado, pues tienes que cubrir el servicio del trayecto que estás haciendo, porque el objetivo final de la bicicleta es movilidad interín para llegar al trabajo. Entonces la damos también con asistencia en carretera.
¿Y cuándo vamos a abrir esa prueba de servicio a los amigos de Arbal? O a los socios de Arbal, quiero decir. No, perdona la broma, pero sabes que voy a seguir insistiendo, como tú bien has dicho, hasta que la tenga aquí en las instalaciones de Capital Radio.
Nada, la prueba la hemos puesto primero en primera persona, como decía, para empleados de Arbal.
Eso es lo mejor que podéis hacer.
Los siguientes empleados de BNP Paribas, que como tú sabes, pues obviamente...
Uy, no pillamos, que sois muchos.
El banco que está dentro de Arbal, somos una filial al 100%. Y a partir de ahí, para primeros de octubre, pues para todo, para empresas. Obviamente iremos a nuestros clientes con la oferta de la bicicleta. Y yo estoy, de verdad que estoy enamorado, la he probado, me he cogido una y estoy enamorado de esta movilidad.
¿Cómo va el renting? En esta semana de la movilidad yo creo que el renting siempre ha sido, aparte de que se tenga que adaptar a los nuevos tiempos, siempre ha sido la fórmula ideal de garantizar la movilidad. ¿Cómo va el renting este año y qué va a pasar a final de año?
Pues hombre, la verdad es que todavía incluso demasiado pronto para contestarte al 100%, ¿no? Yo puedo decir cómo estamos hasta ahora y qué creemos que va a seguir pasando, ¿no? Obviamente la crisis es severa económicamente hablando y esto hace pues que mucho tejido empresarial, sobre todo de autónomo, ¿no? Y pequeña empresa, pues estén sufriendo mucho, ¿no? Entonces, realmente el renting siempre ha sido un producto ancla en época de crisis, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes la certeza de que tienes que pagar una cuota, pero la cuota es durante 3 años, tienes bastante flexibilidad y luego realmente le pase lo que pase al vehículo, pues es finito, ¿no? No es como cuando el activo es tuyo, que luego la venta del activo en una época de crisis puede ser también muy mala y proporcionarte malas sorpresas. Entonces, el renting consideramos que ganará cuota de mercado, ¿vale?
Pero dependerá de qué volumen de los vehículos que se vendan. Exacto.
Efectivamente.
Oye, habéis lanzado una noticia, es verdad que nos olvidamos con todo esto de la pandemia, que 2020 era un año de transición en el que llegaban muchas normativas al automóvil, una de ellas es el WLTP, que además a partir de enero ya estará instalado totalmente, y decíais que esto puede suponer hasta un 4% en el coste total de operaciones de los vehículos. Nos queda un minuto, pero me gustaría que aclararas este punto porque me parece muy importante.
Pues es muy sencillo, las emisiones WLTP van a entran en vigor el 1/1, como tú has dicho, se incrementan versus las que tenemos actualmente como las emisiones oficiales de CO2 del vehículo.
Exacto.
Y este incremento lo que va a suponer es, por segmento, una subida del impuesto de matriculación. Y esa subida del impuesto de matriculación reflejado en cualquier compra y obviamente incluido en el renting, pues supone esa subida del 4%, porque hay subidas significativas de los niveles de CO2 versus el ENDC correlado, que era el que estaba actualmente vigente en España.
Pues iremos hablando de esto en los últimos meses para preparar a nuestras empresas de lo que les viene y a nuestros particulares de lo que nos viene, y que sepamos cómo reaccionar de la mejor forma ante ello, que seguro que es con un renting de Arval. Y el día 6 asistiremos a esa rueda de prensa internacional en la que vais a contar muchas cosas, estoy seguro, y estoy seguro que el día 7 estarás en la radio. Así que
muchísimas gracias, y contaremos la estrategia para hasta el 2023. O sea que habrá muchas cosas de movilidad metidas en ella.
Eso sí que es sacar la bola de cristal. Manuel Orejas, muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo, como siempre.
A vosotros, como siempre. Gracias.
Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti.
Y como no podía ser de otra manera, en este Cuida tu coche, cuida de ti, que acaba o que pone el broche final a este programa de la Semana de la Movilidad, a este especial de los viernes de Sobre Ruedas en esta Semana de la Movilidad, pues tenemos a nuestro copresentador y amigo Raúl González. ¿Cómo estás, don Raúl?
Buenos días, Chimo. Divinamente, aquí ya preparando el fin de semana.
Pues no me parece nada mal que prepares el fin de semana, agobiado fin de semana, con, en mi caso, ya con partidos amistosos de los niños y cosas de esas. Pero bueno, volviendo a esta nueva normalidad.
Ojo, que preparar el coche el fin de semana para esta sección significa revisar el nivel de la presión de los neumáticos, hacer un vistacito alrededor del coche para ver que está todo bien. Vamos, que significa ir seguro a llevar a los peques al partido de fútbol.
Sin duda, no lo dudes, porque además ha cambiado el tiempo, va a haber lluvia, hay que revisar sobre todo las presiones, el estado de los neumáticos, el dibujo. Pero bueno, tengamos cierta precaución. Los limpiaparabrisas, importantísimo, que en el verano hay muchos que se secan, se agrietan y las gomas se quedan fatal, y cuando uno va a darle de repente no ve nada el día que llueve.
Las luces. Fíjate si hay que hacer cosas antes de empezar el fin de semana.
Madre mía, ya me has agobiado. Pero bueno, toda esta tarde la dedicaremos a revisar nuestro coche, que es cuidar de nosotros también, cuidar de nuestro coche, como decimos en nuestra sección. Oye, Raúl, antes de presentar a nuestro invitado, tengo una pregunta para ti. Esta semana de Europea de la Movilidad anunciábamos que iba a haber un lanzamiento de un espacio nuevo, de un Somos Movilidad. ¿Qué tal ha ido ese lanzamiento, compañero?
Bueno, pues la verdad es que era una experiencia nueva en un formato innovador, al menos para el ámbito de la movilidad, que es el objetivo y la orientación de ese programa audiovisual nativo en Internet. Y bueno, de momento pues ha habido una estupenda acogida, buenas reacciones, y yo creo que hemos dejado un razonable buen sabor de boca para empezar a trabajar en el siguiente número, Semana Europea de la Movilidad. Y bueno, hemos contado ahí con profesionales del sector que saben mucho y con representantes de instituciones, tú lo sabes también como yo, como Borja Caravante del Ayuntamiento de Madrid, que no deja de ser pues un ejemplo, un espejo extraordinario en el que mirarse si quieres desarrollar un plan de movilidad en cualquier otro municipio de España, o Susana Gómez, que es la primera persona desde su cargo en la DGT como subdirectora general, a la que escuchamos hablar de movilidad pues hace ya más de 10 años, después ya ha habido otros cargos públicos que han hablado. No voy a destripar el programa, pero que estuvo súper bien, que lo pasamos de cine, que está ahí en Internet, en somosmovilidad.com, a disposición de quien quiera pues disfrutar un ratito y hacerse una idea de por dónde van los aires de la movilidad. Pero te recuerdo, Chimo, que este programa, esta sección, es de postventa.
Sí, amigo. Bueno, pero teníamos que aprovechar que te teníamos por primera vez aquí después de ese lanzamiento para preguntarte. Ahora ya vamos a lo que vamos, porque además tenemos un invitado que, si hay que definirlo, yo lo definiría como un buen amigo, pero que es una persona con gran experiencia en este mundo de la posventa.
Pues mira, yo no me voy a dejar contaminar por la amistad, el aprecio, el cariño y la cantidad de cosas que he aprendido de él, y voy a ser más asertivo, si me permites. Es el decano de la prensa de la posventa de automoción en este país, tanto de taller como de recambio. Es una persona con la que siempre aprendes, que ahora mismo está pendiente de poder dar continuidad a un proyecto que tiene una parte presencial que se ha tenido que llevar a marzo y que es un poco, si me permite, la excusa con la cual le hemos llamado, porque además de que nos cuente cómo van Miguel Ángel Jimeno, responsable de Posventa Info y Talleres en Comunicación, buenos días, amigo, además de que nos cuentes cómo va esos premios personajes de la posventa, sería un gustazo compartir con nuestros oyentes tu visión de cómo está ahora mismo el sector. Buenos días, Miguel Ángel.
Muy buenos días.
Cuéntanos, Miguel Ángel, nos tienes en ascuas, porque queremos saber los ganadores de los premios y darlos en exclusiva en Capital Radio.
Queremos saberlo bueno, todo, Miguel Ángel.
Lamentablemente ya no es una exclusiva.
Vaya, Miguel Ángel, muy mal.
No, se iban a haber entregado en marzo y estaba todo preparado para entregarlo en marzo cuando vino el bicho, nos fastidió la vida, hubo que retrasarlo a septiembre y ha vuelto a aparecer el bicho y hemos vuelto a tener que retrasarlo. En cualquier caso, los premiados son Bruno Padierna, de Daico, Cristina San Martín, de Sernauto, de la Asociación de Fabricantes de Componentes, y Rafael García, de iCraj, una gran empresa de recambios catalana. Vamos a reconocer también la trayectoria de Alberto Rubio, de Área 8, un recambista catalán, de Agustín Molina, un recambista gallego, de Surella, y de Rudolf Hestenmayer. Rudolf Hestenmayer es una institución en el mundo de la posventa. Fue el que trajo un montón de marcas alemanas a España en una época en que a España prácticamente no llegaba ninguna marca del recambio. Construyó una gran empresa, ya está jubilado y ha hecho una donación maravillosa al Museo del Prado de una colección de 12 cuadros extraordinarios del siglo XIX que han conseguido meter la palabra posventa en el Museo del Prado, cosa de la cual todos los posventeros debemos de sentirnos muy orgullosos. Y además damos dos premios, uno a un taller español y otro a un taller portugués, a Grupo Torrejón y a Automarques, por su implicación con sus mercados y por el apostolado que han hecho de la posventa en sus entornos de trabajo. Es una labor que acometemos cada año. Este año al final va a pasar sin podérselo reconocer personalmente. Les queremos entregar los premios, ojalá sea posible, en marzo del año que viene, y reconocerles esa labor que han merecido durante tanto tiempo y que, sin embargo, la vida les está haciendo esperar esa recompensa, ese abrazo, que no entendemos más que sea personal y que sea en vivo, de todos los que hemos trabajado y vivido la posventa con ellos.
Miguel Ángel, para dar cuenta a nuestros escuchantes de la importancia que tienen estos premios, nos has explicado quiénes son los ganadores este año, pero ¿cómo se eligen? ¿De dónde salen? Porque no son unos premiados al capricho de Posventa Info, de Talleres en Comunicación, sino que tenéis un proceso de elección, de presentación de candidaturas, que al final hacen aflorar un poco el reconocimiento del conjunto del sector. ¿De dónde salen los premios?
Los premios son un premio del sector. Yo pongo un ejemplo. Yo soy el director general de unos premios, que hago lo que me dice el Consejo de Administración. El Consejo de Administración son los 55 jurados, miembros del sector, elegidos en ediciones anteriores, gente muy reconocida por todo el sector, que realmente son los que dicen estos son los premiados, estos son los que se han merecido el reconocimiento de todos nosotros. Yo tengo el orgullo de gestionarlo. Punto. El premio es un premio del sector y creo que eso es lo que realmente le da valor. Bueno, hace muchos años el fundador de Talleres en Comunicación, Antonio Conde, tuvo la idea de hacer estos premios. Y poco a poco han sido unos premios que le hemos cedido al sector y que hoy día ya son del sector. Nosotros solo los gestionamos.
Ya lo creo que sí. Por fijar la fecha en la mente de nuestros escuchantes, la ceremonia de entrega tendrá lugar en marzo de 2021, si todo va y evoluciona razonablemente bien ahí fuera con la pandemia, de los premios personajes de la posventa. Sería una auténtica pena, teniéndote hoy con nosotros aquí, no preguntarte por algo más concreto de nuestro día a día en el sector de la posventa, y es conocer un poco cuál es tu percepción de qué está ocurriendo en el mercado. ¿Cómo ves tú que está gestionando el taller, el recambista, empresas como las que han sido premiadas en estos premios personajes de la posventa en la pandemia?
Pero no seáis los dos, muy rápido, que se nos acaba el tiempo.
Muy rápido. Uno, la fecha la vamos a definir de común acuerdo con Motortec, que es la casa de todos, que es la casa de la posventa. El sector ahora mismo está optimista, porque la posventa siempre ha sido muy resistente a las crisis y en julio y en agosto las cifras que a mí me están contando son de igualar o incluso mejorar un poquito las cifras del pasado año. Pero no seamos ilusos. Es decir, ahora viene el otoño, se ha acabado el plazo de las reparaciones pendientes y viene un 18% de paro y una caída del PIB tremenda.
Miguel Ángel, no me hagas esto, que no me quiero quedar con esos datos. Muchas gracias a los dos. En cualquier caso, ha sido un placer teneros en esta Semana de la Movilidad, en esta sección. Cuida tu coche, cuida de ti.
Hasta aquí, cuida tu coche, cuida de ti, en Sobre Ruedas.
Y hasta aquí nuestro programa de esta semana de Sobre Ruedas, este especial de los viernes. Gracias a Miki Garay, que ha estado en los mandos, y a todos nuestros invitados que han compartido con nosotros esta semana tan especial para el mundo de la movilidad. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.
Capital Radio. Música y mercados.
farmacia legal. Vinagre para las heridas, luz de azúcar al final. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina. Vete, por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Santi, que aprieta la guitarra.
Restaurante Gaztelubides, somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.
Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona San Onofre, calle Hortaleza 9, teléfono 91-531-8376 y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-6214. También nos encontrarás en el Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.